Tiempo de tertulia esta noche con Olatz Barriusson, Gabón Olatz.
Gabón.
Y con Juan Carlos Achaga, Gabón Juan Carlos.
Gabón.
Bueno, yo creo que hoy un día duro para todos, ¿no? En los medios de comunicación también lo hemos notado, que todos hemos ido hoy un poco maya, ¿no? Todos nos hemos sentido un poco en el pellejo.
Pues sí, desde luego, y además, claro, ha sido a primera hora de la mañana, ha sido ya todo el día, ha estado marcado por esa noticia tan, tan trágica, y la verdad es que sí, sí, se queda un mal cuerpo tremendo. Yo además soy de Baracaldo y bueno, uh-huh. Me he quedado pues ya bastante chapolvo todo el día, sí.
Sabíamos que podía pasar, ¿no? Porque eso decía yo antes, que teníamos el primer aviso de Granada y podía ocurrir.
Había habido otro amago.
Y otro amago en Valencia. Otro intento, efectivamente.
Sí. Y tenemos la experiencia de los griegos, que parecía que no iba a llegar aquí. Bueno, y la verdad es que no te deja. Te da que pensar muchas cosas. Al margen uh-huh. del cuerpo que te deja, te da que pensar muchas cosas. Y desde luego a concluir que esto no puede seguir así de ninguna de las maneras.
Bueno, enseguida vamos a entrar a pensar en todas esas cosas. Y también, en cierto modo, a destacar que, aunque haya tenido que ocurrir esto, pues parece que los políticos se ponen las pilas y que el problema pues puede solucionarse. Y a lo mejor el lunes el presidente del gobierno anuncia una medida que debería de haber anunciado mucho tiempo atrás. Por aquí arrancamos, como siempre, el repaso a los sonidos del día en un minuto.
Esto no se puede permitir a los políticos, a los banqueros y a los que hacen las leyes.
El pueblo está indignado.
Vengo porque lo estoy viviendo con una hija, que la han desahuciado.
Que se cambie la ley, es que esto ya, ¿a qué más vamos a llegar? Aunque ella se ha suicidado, pero hay otros que lo están matando lentamente.
Ese es el drama al que estamos asistiendo. Ese es el sufrimiento de la gente, ¿no? Se tienen que tomar medidas ya. Que el compromiso para con este drama tiene que ser de todos.
PNV ha confirmado lo que ya muchos intuíamos, que es que el Partido Nacionalista Vasco ha tomado la decisión de gobernar en solitario y en minoría.
Queremos hacer otras políticas y las queremos hacer de otro modo. Y estamos dispuestos a asumir el liderazgo de estas políticas de izquierda y soberanistas en el País Vasco, en esta comunidad.
Todo el plan, el objetivo final que tiene es conseguir cambiar Iberia para darle un futuro a Iberia, y para eso vamos a negociar con la mayor flexibilidad, pero también con la mayor urgencia.
Este plan no es negociable, es un plan radical que solo merece una contestación radical.
A las 10:33, desde que hemos conocido la noticia del suicidio de Amaia Egaña, en la radio nos hemos volcado, obviamente, con esta noticia. Hemos estado en Baracaldo y recogiendo pues muchísimas opiniones en el bulevar, en los informativos, en Graffiti. Ahí han estado Vanessa Rodríguez, Lourdes Rial, también nosotros, el equipo de Gambara, hemos estado en esa manifestación. Y ahora Emma Pérez, Gabón, buenas noches.
Hola, Gabón.
Queríamos recoger algunas de esas opiniones que se han podido escuchar a través de las ondas de Radio Euskadi. Vale.
Pues vamos con ello. Nada más conocer la noticia, la presidenta de Stop Desahucios, Marta Uriarte, hacía estas declaraciones para Bulevar de Radio Euskadi.
Hay tal volumen de casos que nos tenemos que dividir por zonas. El compañero me acaba de decir que ayer llamó y que pidió ayuda ayer. No nos dijo que le iban a desahuciar, porque si no hubiéramos estado aquí, vamos. Y bueno, pues estamos absolutamente rotos. Y desde luego esto tiene que servir para... No es que la semana que viene, hoy mismo se tienen que sentar, tienen que sacar una moratoria, que no haya ni un solo desahucio más.
En la calle reina la indignación y en el propio Baracaldo muchos ciudadanos y ciudadanas consultadas por esta casa se ponían en la piel de Amaia.
Yo me pongo en su lugar y es que ya ver qué haces. ¿Te sal de casa o dónde vas? Es que esto es...
Pues muy grave. Parece lamentable que estos sucesos lleguen a este punto.
De todas formas, demasiadas pocas cosas ocurren con todo lo que está pasando.
Lo de los lujos es una puta vergüenza. No te voy a decir otra cosa. Lo que está haciendo con la gente es que vamos, o sea, no me extraña lo que está pasando.
Entonces, ante eso, pues, ¿qué más podemos hacer? Había pedido responsabilidades, está claro.
Lo de siempre, pero...
Los que tienen la batuta,
como dice mi compañera.
Pues los bancos, el gobierno, no sé, muchas personas.
Soy de Baracaldo. Me parece lamentable, no hay nombre, o sea, no hay palabra para... Los gobiernos les tienen amarrados por los narices y no tienen narices también para echar mano a la banca.
Según fuentes judiciales, en el segundo trimestre del año se han contabilizado 14 desahucios al día en la comunidad autónoma vasca. En la margen izquierda, si hilamos más fino, según datos del colectivo Berriochoak, 331 familias han visto cómo se han dictado órdenes de desalojo de sus viviendas. La plataforma asegura que solo en Baracaldo, en los primeros seis meses del año, 137 familias han sido finalmente desahuciadas. En declaraciones a Graffiti de Radio Euskadi, Juan Carlos Becerra, miembro de Berriochoak, cree que la administración tiene parte de culpa.
Aquí hay unos responsables claros y directos. Estamos hablando de que mucha gente se encuentra en esta situación porque tampoco hay ninguna cobertura. Es más, el gobierno vasco y el ayuntamiento de Baracaldo tienen ayudas para hacer frente a los pagos de la hipoteca y, sin embargo, esas ayudas se han recortado. O es más, hay familias que incluso están pendientes de un desahucio esperando la renta de garantía de ingresos y esperando desde hace 6 meses. O sea, pensamos que las administraciones sí tienen aquí una responsabilidad.
Miles de personas han secundado la concentración convocada por este colectivo, por Berriochoa, que esta tarde en Baracaldo, en repulsa por el suicidio de Amaia Egaña. Y en el programa Graffiti se ha querido también recoger la opinión de dos profesionales. Por un lado, el psiquiatra del Centro de Atención Social de Cruces, José Ignacio Ibáñez, que destacaba la importancia de pedir ayuda.
Una persona que lleva muchos años con un modo de vida, con una cierta apariencia, de repente todo este mundo se les viene abajo, desaparece. Lo que aparece es la impotencia total, el cómo voy a hacer mañana, cómo voy a poder seguir adelante, la vergüenza de compartir esto con alguien. Y entonces, claro, la única salida que queda es eso, es hacer un acto de estos, porque si puede hablar, puede pedir ayuda, siempre se puede encontrar algún tipo, por lo menos de ir tirando, ¿no?, algún tipo de solución.
Por otro lado, la coordinadora de los funcionarios que se encargan de ejecutar los desahucios en Baracaldo, Susana González, nos hablaba de lo difícil de su labor y reclamaba que la ley se adecue a la nueva realidad social.
Y nosotros no hacemos más que cumplir con lo que nos mandan de los juzgados y somos un órgano ejecutor. Se han incrementado mucho el número de desahucios, de embargos también. Desde que yo llegué aquí, hace 10 años... se han duplicado o más. Yo creo que es muy necesario ajustarlo a los nuevos tiempos porque todo ha cambiado mucho.
Hoy más que nunca el cambio legislativo en materia hipotecaria es el principal clamor social y así nos lo han contado en los micrófonos de Radio Euskadi.
Que se cambie la ley, es que esto ya, o sea, ¿a qué más vamos a llegar? Ella se ha suicidado, pero es que hay otros que lo están matando lentamente.
Esto no se puede permitir a los políticos, a los banqueros y a los que hacen las leyes. Algunos hablan de paralizar, yo hablo de cambiar totalmente. La vivienda es lo primordial para cualquier obrero. Ellos lo tienen todo, los demás no tienen nada.
Una reivindicación que también cobra fuerza en el ámbito judicial, hoy en la voz del magistrado y miembro de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Edmundo Rodríguez, en declaraciones a Boulevard de Radio Euskadi.
Puestos a repartir sacrificios, no sería mala idea el que las entidades financieras no pudieran ejecutar las hipotecas a las personas que están en situación de desempleo mientras que estén en esa situación. Siempre con la, digamos, contrapartida de que se garantice el valor de esa garantía inmobiliaria, pues garantizando el cumplimiento del pago de las cuotas.
La de Amaia es la primera muerte en Euskadi motivada por un desahucio, pero es ya la segunda en el Estado y es el deseo de todos que no haya una tercera.
Gracias, Enma. Bueno, pues los testimonios son muchos testimonios, pero en todos ellos hay, yo creo, algo coincidente, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto ya, hay que hacer algo ya, inmediatamente. Y es triste, ¿no, Juan Carlos?, que haya tenido que pasar lo que ha pasado, ¿no?, para que por fin se haga algo.
Sí, a mí me... viniendo hacia aquí, estaba pensando... me llama la atención una cuestión. Estamos hablando de unas cifras, se ha comentado aquí, que en la comunidad se están produciendo 14 desahucios al día. Uh-huh. En todo el Estado he oído hablar de cifras superiores a los 500 desahucios al día. Están hablando de 300.000 desahucios en total en los últimos tiempos, en fin.
Aquí ahora son 14 y en el primer semestre del año eran 8, sí. O sea que la subida es impresionante.
Una previsión además de que esto prácticamente está creciendo en progresión geométrica y no he oído hablar ni a políticos, ni en los medios, ni a nadie de eso que otras veces con tanta alegría se suele recurrir, eso que se llama alarma social. Ocurre cualquier cosita que sale mucho por la tele, bueno, cualquier cosita, o una desgracia, o un crimen o tal, y sale 3 veces por la tele y cunde la alarma social, o dicen que cunde la alarma social, y todo el mundo se apresura a endurecer el Código Penal, a pedir esto y lo otro. En cambio, estamos asistiendo a una sangría que es absolutamente alucinante, por decirlo de alguna manera. Más de 500 familias al día que pierden lo único que tienen, que es su casa, y no solo que pierden su casa, sino que encima siguen debiendo prácticamente pues todo el importe de todo el valor de esa casa, y nadie habla de alarma social. A los políticos les ha costado 2 muertos reaccionar, y aún así yo tengo serias dudas de que se hayan enterado muy bien de lo que estamos hablando, porque ya sé que tiene el valor de la anécdota, Pero hoy mismo el Parlamento asturiano, con los votos del PP y del PSOE, se ha negado a impulsar una iniciativa de petición de cambio de ley hipotecaria al gobierno central. Es decir, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué están pensando? ¿Qué piensan de la vida estos señores? Claro, el problema es muy, muy, muy complejo, porque los partidos políticos probablemente serán los principales deudores de la banca, uno de los principales deudores de la banca en este país. Los partidos políticos serán uno de los principales beneficiarios de condonaciones de deudas, de aplazamientos de pagos, etcétera, etcétera, de la banca en este país. Claro, es que no hace falta señalar a nadie con el dedo ni acusar a nadie de nada, pero los políticos no lo tienen nada fácil para decidir algo que no convenga a la banca. La banca, por otra parte, puede apelar que efectivamente los créditos hipotecarios no son más que contratos que se hicieron de acuerdo a la legislación vigente y con conocimiento de las dos partes en teoría. O sea, aunque la letra pequeña probablemente no nos la leemos nadie, yo estoy convencido de que hasta que ha ocurrido esto el 90% de la gente, incluido yo, pensábamos que bueno, que si no puedo pagar la hipoteca que se queden con el piso y adiós muy buenas. Y eso no existe. Me imagino que si a la banca le cambian las reglas del juego sobre la marcha, exigirá pues otras compensaciones, otro tipo de situaciones que no sé cuáles serán, pero desde luego yo creo que la primera medida de la banca sería endurecer las condiciones de los futuros créditos hipotecarios, porque efectivamente ellos pierden una posición que ahora mismo disfrutan. En fin, son cosas realmente problemáticas y que tienen, yo creo que difícil solución, aunque evidentemente la primera sea que esto desde luego hay que arreglarlo como sea, aunque ya digo que sea como sea, yo no lo veo tan sencillo como anunciaba Rajoy de bueno, el lunes nos reunimos con el Partido Socialista y el mismo lunes anunciaremos medidas. No lo sé, no sé si la carta que ha enviado el señor Rubalcaba a la patronal de la banca y de las cajas tiene más significado más allá del publicitario.
Concretamente, Rajoy decía que el lunes lo que anunciarán será la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables. No sé también esto si, por ejemplo, se habría aplicado o se podría haber aplicado al caso de Amaya.
Ya es tarde.
Claro, ya es tarde, eso desde luego.
En todo caso, ya es tarde para Maya, ya es tarde para ese vecino de Granada que también saltó. Evidentemente ya es tarde para ellos y está claro que habría que haber actuado antes. Pero yo sí creo que ahora estoy con Juan Carlos en que hasta ahora quizás el goteo ha sido callado, ha sido, todos sabíamos que el problema estaba ahí, pero es verdad que yo sí hoy he visto un cierto salto cualitativo que también ha tenido su reflejo en la reacción rápida por una vez de la clase política. Y que bueno, que todos seguramente podemos hacer autocrítica y mirar dentro de cada uno, y que quizás, bueno, pues si no nos ha afectado directamente, hemos mirado hacia otro lado. Pero yo hoy sí he visto, me han llegado ahora fotos de la concentración que había la tarde en Baracaldo, que me han mandado gente cercana, y había un montón de gente.
Ahí he estado yo, ahí he estado también María Suárez y parte del equipo, y había mucha gente y muy indignada, además.
Efectivamente.
Muy enfadada con los banqueros, con los políticos. Políticos que no estaban, o yo por lo menos no he visto.
Era una concentración de ciudadanos, pero efectivamente se ha visto gente. Quiero decir que yo sí noto un nervio en la que es triste que haya tenido que pasar lo que ha pasado y que Amaya, bueno, pues ya no esté para que esto se mueva. Pero bueno, vamos a intentar tener, o yo quiero, siempre intento ver la botella medio llena, es algo que un ejercicio que intento hacer, y de momento, bueno, nos han anunciado esa reunión que los representantes del gobierno y del PP van a tener el lunes con el PSOE, y una actuación inmediata. Si sirve para que por lo menos las familias más vulnerables, porque claro, luego todo eso habrá que analizar cómo se aplica exactamente la ley. Ahora parece que por donde se quiere ir es para evitar que familias que tengan personas mayores o niños pequeños a su cargo se vean de repente en la calle, porque eso es otro drama. Porque claro, es que estamos hablando de gente que quizás hay alguien que se queda sin el piso y tiene una red familiar de apoyo donde puede recalar, pero las personas que no tienen nada, de repente, claro, es que yo le oí al psiquiatra Y yo creo que primero hay que hacer un ejercicio de ponerse en la piel de los demás. Imaginemos que es personas que llevamos una vida normal, de repente te veas con un cartón durmiendo en un cajero. Es que eso está pasando, ¿no? Y hemos visto y hemos leído todos reportajes recientemente de dónde está el umbral de la pobreza, cómo va subiendo casi al mismo ritmo espeluznante, esa progresión geométrica que comentabais, y que los datos realmente de 8 desahucios al día, 14 en unos meses, ponen los pelos de punta. Y evidentemente hay que hacer algo, pero yo sí me quedo con que el impulso político, porque claro, hasta ahora los argumentos de bancos y cajas pues eran, bueno, el elemental de la seguridad jurídica a la hora de contraer de quien contrae una deuda, el que presta tiene que tener cierta seguridad jurídica, o también el tema de que las modificaciones legales pues podrían acabar por encarecer el crédito, por subir los tipos, etcétera. Yo creo que todo eso ya se va venciendo. Yo creo que los políticos, aunque efectivamente no hayan estado hoy en esa concentración, yo creo que sí se tienen que estar empezando a dar cuenta, o a mí me da esa sensación, porque hoy hemos visto que la reacción ha sido unánime de que no pueden permitir, como clase política, que los platos rotos del estallido de la famosa burbuja y de los créditos que se dieron y en las condiciones que se dieron hace unos años, que los platos rotos solo los pague una parte, es decir, que los bancos y las cajas sean además receptores de rescates, de ayudas con dinero de todos, y que mientras tanto los que han sido clientes de esos bancos se vean en una situación absolutamente desesperada por la que nadie debería tener que pasar. Entonces yo creo que está empezando a calar esa conciencia y que quizás estemos, yo quiero creer, en el umbral de un pequeño cambio. Yo estaba leyendo las crónicas que han escrito algunos de mis compañeros, y he leído un dato que desconocía, en una que decía que en Tenerife hace unos días
Se puso en huelga de hambre una mujer, ¿no?
Eso es, se puso en huelga de hambre una mujer, y que el ayuntamiento también amenazó con retirar no sé cuánto dinero que tenía en Bankia, y los desalojos se frenaron, ¿no? Los desalojos concretos en los que se estaba hablando. Entonces, pues bueno, está claro que el camino que ya hemos recorrido se ha recorrido, no tiene vuelta atrás, la burbuja se pinchó, y evidentemente, pero está claro que estas condiciones enloquecidas del mercado no pueden pagarlas siempre los mismos. Entonces, bueno, habrá que ver. También me quedo con la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, que habla de cláusulas abusivas en las hipotecas y de que no respeta la legislación española los derechos más básicos del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta una revisión en profundidad, pero yo sí me quiero quedar con que hoy quizás hayamos podido ver el germen de un cambio, que no sé luego si me tengo que retractar y decir que todo se quedó en agua de borrajas, pues lo haré, pero prefiero pensar que no va a ser así, ¿no?
Yo esa botella que tú ves medio llena, yo la veo medio vacía en estos casos.
Pero hay que hacer también el esfuerzo, ¿no?, de intentar verla medio llena, claro, y tener cierta confianza, ¿no?
Lo que ocurre es que hasta ahora...
Pensar, perdona, Juan Carlos, que desde la clase política realmente hay veces que se puede intentar precisamente eso, ¿no? Lo que debe ser el objetivo de la política, resolver los problemas de los ciudadanos, garantizar la cohesión social y, en definitiva, hacer el mundo un poco más habitable. Entonces, yo quiero pensar que los políticos tienen corazón.
Se encuentran ahora, además, que si no lo hacen, se van a encontrar ese estallido social al que tú hacías referencia. Bueno, y si no es por una cosa, pues por otra...
Llevan los últimos 4 años haciendo exactamente lo contrario de lo que decís, ¿eh? Es decir, tenemos ahora mismo por...
Sí, pero ahora hay muertos, y eso...
Bueno, no hay muertos, pero vamos a ver, en Grecia lo ha habido, en otros países lo ha habido, ¿por qué no los va a haber aquí si hacen lo mismo? Si llevan 4 años yendo exactamente en la dirección contraria a la que se supone que está la salida a esta crisis. Es decir, tenemos una reforma laboral que lo único que ha producido de momento es muchísimo más paro, multiplicar el paro. Hay muchos expertos, hay muchos economistas cada vez más que están diciendo que las medidas que está implementando Merkel, que están obligando a tomar, sobre todo a los europeos del sur, son absolutamente contraproducentes. El propio Obama, recientemente reelegido presidente de los Estados Unidos, que algo de esto sabe, y si no él, sus asesores, está empleando políticas completamente distintas a las que se están empleando en Europa. ¿Qué han hecho los políticos en estos últimos 4 años? Yo no sé lo que habrán hecho los franceses, los ingleses o los belgas. ¿Qué han hecho los políticos españoles en estos 4 años más que decir amén a todo lo que les ha dicho Merkel que hagan? Y no solo Rajoy, también Zapatero antes. Zapatero, desde que descubrió que estábamos en crisis, no ha hecho otra cosa que hacer lo que le dicen que haga. Eso de que la política está para arreglar los problemas de la sociedad tal, está muy bien. Claro que sí, yo también creo en eso. Lo que no creo es en los políticos de aquí.
Aunque solo sea por lo que decía Xavier, de que realmente puede prender la mecha en cualquier momento, porque la indignación es grande. Tú escuchabas los testimonios hoy de la gente en Baracaldo y están indignados. Yo leía los comentarios a la noticia en edición digital de mi periódico esta mañana y eran espeluznantes. Eran de que nos digan cuál es la entidad en la que tenía la hipoteca esta mujer, que vamos y la quemamos.
De hecho, ya hay, hemos visto muchas pintadas en bancos y en sucursales de Baracaldo.
Sí, yo también he leído una cosa esta mañana en internet con la cual quizá me identifico más. Es decir,
¿qué era?
Este desahucio, era alguien que comentaba, uh-huh. Este desahucio en Baracaldo no se hace en el año 80.
Uh-huh. Yeah.
Y yo creo que eso sí es más verdad que la otra. Eso de que nos digan qué banco es que lo vamos a quemar, eso lo escribe un anónimo en un tal.
Sí, pero quiero decir que habrá que evitar también que prenda ese sentimiento, ¿no? Que me refiero que creo que habrá sensatez por parte de todos para evitar eso, ¿no? Y que haya de repente un clima de casi de revuelta, que yo no lo descarto que se pueda llegar. Me imagino que habrá un poco de, quiero pensar que habrá un poco de sensatez, ¿no?
También esperemos que por los banqueros, que por cierto, que no han abierto la boca, ¿no? Según publican ahora en muchos periódicos, el Correo también es su edición digital, el portal inmobiliario Servihabitat.com, que es un poco el banco malo de la Caixa, ofrecía desde hace un año en internet esta vivienda de Amaya Egaña. Ponía además, te gusta, haznos tu propuesta de precio.
Han retirado el anuncio.
Lo han retirado. Pero ya esta tarde todavía se podía ver.
Sí. Decía que no estaban disponibles las llaves y que no había posibilidad de visita, pero en ningún momento, claro, decía, se podía intuir cuál era la realidad, ¿no? Hablaban de... No sé, lo he leído, pero vamos, decían, no está disponible para la visita y ni las llaves tampoco. Claro. Había una familia viviendo allí.
Sí, a lo que comentabas antes, Orach, se me ha olvidado. El tema de que el lunes tienen que implementar alguna... Pero efectivamente, como tú bien decías, la casuística es tan amplia y tan compleja que yo no sé hasta qué punto, así a bote pronto lo pueden, bueno, el que no cobre nada y que tenga hijos a su cargo y tal. Y los padres, que se está repitiendo mucho ese caso, los padres que avalaron con su piso la compra del piso del hijo o de la hija y que ahora se ven en la calle, que no tienen, probablemente cobrarán jubilación, no tendrán hijos a su cargo y tal, pero bueno. Pero que están también... Es decir, la casuística es tan grande que yo no sé cómo se puede buscar una solución que sea adecuada para todos, pero además para las dos partes, porque también yo aquí hago de abogado del diablo. Es decir, la banca también podrá sacar un argumentario bastante importante para defender su posición, al margen de su inhumanidad que la tiene, pero bueno, a fin de cuentas tienen unos contratos firmados en sus manos.
Claro, hombre, es que lo que tampoco se puede pretender es que de repente se anulen todas las hipotecas. Eso estaríamos haciendo demagogia barata. O sea, evidentemente eso no. Yo también, cuando oigo determinados discursos inflamados, hablando de la banca, usureros... Hombre, evidentemente las prácticas de la banca habrán dejado mucho que desear, pero yo creo que hace falta un poco más de racionalidad y no caer en discursos a veces también demagógicos que no llevan a ningún lado, no llevan a buscar soluciones, en mi opinión. Porque al final el sistema es el que es, la gente que ha pedido créditos evidentemente ha firmado un contrato y claro, lo que no podemos pretender es que con una varita mágica mañana se levanten, pues no, porque eso no va a pasar. Pero entonces si podemos empezar por intentar, digo yo, por intentar que las personas más vulnerables o que su situación ante un desalojo puede ser más desesperada, queden exentas de ello y bueno, y que se puedan buscar soluciones, pero yo creo que tampoco hay que hacer demagogia y que hay que reconocer y decir que no es un problema que tenga una solución sencilla ni que sea fácil arreglarlo, ¿no?
¿Os parece que pedir la dación en pago es para tanto?
Hombre, en teoría no.
Hay países que lo hacen.
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo vuelvo a insistir en lo ya dicho. Es decir, los contratos de hipoteca se firmaron en su día, se firman en unas condiciones.
Sí, firmado está. Pero que eso es, también es, sí. Pensar que has pagado medio piso y que no puedes pagar más, no. Y que te llevan la casa.
Pero
y
luego tienes
que
pagar.
Luego encima tienes que pagar comer.
Es mucho más sangrante, por decirlo de alguna manera, que el tasador del banco que te dio un crédito de 40 millones porque te decía que esa casa vale 40 millones, ahora el mismo tasador te dice que vale 20.
Es que es el problema. ¿En qué condiciones se daban los créditos? Claro, volvemos al problema. ¿En qué condiciones? ¿Cómo se tasaba por encima del valor? ¿Cómo se daba crédito a cualquiera? Porque, claro, también habrá que decir, aunque sea impopular o políticamente incorrecto decirlo, que habrá personas que en su momento se endeudaron por encima de sus posibilidades de una manera, alegremente, porque también los bancos, hay que decirlo también, favorecieron el ambiente para que eso floreciera y para que pareciera que aquí todo el mundo se podía comprar el piso que quisiera por encima de, sin tener en cuenta, pues eso, su sueldo, su situación, etcétera. Entonces, eso se hizo así, lo que decía antes, ya no tiene vuelta atrás, pero evidentemente a mí sí que me parece. Claro, lo que pasa es que, claro, tú dices, sí, es terrible, ¿no? Pagas, te quitan la casa y encima con eso no queda saldada la deuda. Encima de que te quitan la casa y te quedas en la calle tienes que seguir pagando. Pero claro, es que esa casa, por las prácticas crediticias y cómo se hicieron las cosas, ya no vale lo mismo para el banco. Entonces al banco le queda ahí el inmueble que, digamos así, por hablar coloquialmente, no le vale para nada, ¿no? Dice, ¿para qué quiero yo esto si no...? Entonces, pues bueno, es por eso digo que es una bola, una maraña de tan difícil.
Para arreglar eso, cada ciudadano de este país vamos a poner 1.800 euros per cápita para tratar de paliar esas pérdidas que tienen en esas macrourbanizaciones que hicieron por Guadalajara y por esos sitios.
Y bueno, eso sí está claro, y las recalificaciones alegres del suelo y los poceros y todo, está claro todo lo que ha pasado, pero bueno, quiero decir que como ya eso no tiene remedio, pues habrá que intentar mirar al futuro un poco de forma constructiva, ¿no? Y no repetir los errores.
Hoy, por cierto, escuchábamos también en Graffiti a los funcionarios que tienen que pasar, ¿no? Que tienen que ir a esas comitivas judiciales, que tienen que ir a hacer los desahucios. Evidentemente es otro asunto, ¿no? Pero más de una vez se han quejado, y hoy lo hacían en Graffiti, de la carga de trabajo impresionante que tienen y de lo que a ellos les cuesta también hacer su trabajo, ¿no? Yo ayer escuché a uno de ellos decir que fue a abrir una puerta y le recibió la persona con... rompió un espejo y que intentó clavarle un cristal en el cuello. Es decir, sé que es difícil, que es paralelo también, ¿no? Pero para esta gente también tiene que ser duro hacer su trabajo.
Sí.
Hombre, pues sí, son trabajos que me imagino que no le gustarán a nadie, que nadie los hará porque...
Que se han convertido un poco en los malos de la película.
Sí, vamos, no creo que sea muy vocacional ese trabajo. Les tocará hacerlo porque les toca hacerlo. A mí me llama la atención todo esto. Además, hace 15 días hablamos de lo mismo.
Sí.
La reacción que ha tenido, por ejemplo, la judicatura, que los jueces, los magistrados, sean los que están liderando el posible cambio legislativo, llama la atención. Es decir, son los jueces los que se han dado cuenta de lo que está pasando. No sé cuál de ellos, no sé si era el decano de
Bilbao.
Decía que no quieren ser el cobrador del FRAC,
sí, claro.
Que es lo que
claro.
Es en lo que les han convertido. Porque claro, con las leyes en vigor, pues a ellos les queda poner el sello, nada más. Entonces,
claro, es que ellos están viendo ante sus ojos pasar ¿no? órdenes en esa progresión.
Pero a mí sí me llama la atención y si tengo algo de esperanza en que esto, como tú dices, se pueda empezar a arreglar, es que, por ejemplo, una institución como la judicatura haya liderado este asunto, esta casi, por así decirlo, esta protesta, vamos.
Pues sí, porque primero empezaron los movimientos sociales, ¿no? Que bueno, después efectivamente la judicatura ha tomado la delantera en la iniciativa. Por eso digo que ya es una masa crítica muy importante como para que esto quede en agua de borrajas.
Bueno, les recuerdo a los oyentes que también pueden participar en la tertulia, pueden llamarnos al 901-440404 y dejarnos grabado su mensaje, su opinión. También estamos en gambara@itv.com, en Twitter @gambaraitv y en Facebook también en Gambara Radio Euskadi. Por cierto, un matiz, porque nos han llamado y nos han dicho que entre los participantes en la marcha, en la manifestación de hoy, que como decía Olach, era ciudadana, había también concejales de Bildu en el Ayuntamiento de Baracaldo y estaba también Óscar Matute, el portavoz de Alternativa. La verdad es que han sido miles de personas las que han acudido, estaba Baracaldo abarrotado, pero bueno, pues también algunos políticos como personas que son, pues también se han pasado por esa marcha.